Hay unos joyas aquí en Salmo 42. Dice así: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Ahora, nosotros nos acordamos de las noticias de los tres pescadores que salieron de San Blas, Nayarit, a pescar tiburón allí en el Golfo de California. Y cuando se descompuso el motor, se fueron a la deriva y estaban en mar abierto 10 meses, así que fueron encontrados ahí en las Islas Marshall, ahí por Australia, después de estar a la deriva 10 meses en mar abierto. Hay gente que todavía no creen esa noticia, pero hace poco unos directores de Hollywood llegaron a hablar con esos tres náufragos, esos tres, para mí, héroes, haber sobrevivido tanto tiempo. Únicamente tenían unos cables para pescar y matar las gaviotas o cualquier cosa que podrían comer. Y una Biblia. Entonces, van a hacer esa película en Hollywood, hablar de su fe en la palabra de Dios, que les sostenía, aún en las noches más largas y más difíciles. Pero ellos sabían lo que era tener sed. Imagínense estar en el mar sin agua. Lo milagroso de ellos es que llovía cada día en toda la travesía para que podría caer agua abajo del barquito y tomar el agua y sobrevivir. Pero uno que está a alta mar y quiere tomar agua salada, en lugar de quitar la sed, se pone peor por la sal. Y aquí dice, como el ciervo brama por las aguas, así mi alma tiene sed del Dios vivo. Todos nosotros podríamos poner una calcomanía aquí. Y esa calcomanía diría, sed de Dios. Desafortunadamente, muchos no saben que tienen sed de Dios, pero tienen sed y quieren saciarse con una experiencia. Quizá ser famoso, quizá ser rico, quizá ser muy estudioso, tener muchos estudios, o quizá tiene una vida social donde están en la alta sociedad, donde todas las gentes le saludan de lejos y están viendo a todos siempre. Pero hay una sed en cada ser humano. Lo que muchos no saben, que es una sed de Dios. Entonces, como Dios tiene un espacio en nuestra vida que únicamente Él puede llenar, uno quiere agarrar cosas materiales y tener el carro nuevo y la casa nueva y quieren que se llene el hueco que hay en el corazón, pero no llena. Tienen sed de una experiencia. Van a la India a buscar al barbón este con el turbante que dice que comen lo que cae de los palomas. Excremento de palomas. Y lo hacen porque creen que ahí va a encontrar una espiritualidad más alta. Entonces hay una sed de experiencia espiritual, que gente compra cristales, que compran unas estatuas, que compran esto y hacen una serie de ritos para sentirse bien de sí mismo. Estamos ayer en el aeropuerto y unas gentes habían comprado una cosa de ese tamaño, como un refri. Y ahí estaban cargando las cosas religiosas que habían comprado. Y llegaron ahí a subirse al avión. Yo decía, frágil, con cartón. Pero no les dejó subir con ese refri ahí, no, el tamaño del refri. Y uno tiene que mandar eso por paquetería. Pero la gente tiene sed de una experiencia religiosa, una experiencia espiritual. Y buscan mucha gente y pagan dinero incluso porque se les lean las cartas de tarot. O que les lean la mano, o que les lean las hojas de té. Y esa gente tiene hambre de saber lo que les va a pasar en el futuro. Incluso hay números telefónicos donde uno puede hablar a ver qué va a pasar en mi vida. Ah, pues tú eres un Piscis. Vas a conocer un Tauros. Entonces vas a comprar un carro Tauros y vas a poner un Piscis atrás del carro. No sé. Pero la gente tiene sed de Dios y no se dan cuenta. Y quieren llenar este hueco con algo. Si quieren ir conmigo a San Juan, capítulo 7, versículo 37. Y Cristo dice algo muy interesante. Juan 7, 37. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Entonces, aquí Cristo está diciendo que el Espíritu nos llena ese hueco. Que aquel que tiene sed, que lleguemos a Cristo, y aquel que cree en él, de su interior, corran ríos de agua viva. Ahora, dice, en el último y gran día de la fiesta. ¿Sabes tú que eso era la fiesta de los tabernáculos? Cuando los judíos hacían hacen una enramada junto a su casa y duermen ahí fuera de su casa en esta enramada. Y los niños preguntan y dicen, oye, papá, mamá, ¿por qué estamos aquí en el frío? ¿Por qué no vamos a la recámara con la cama y todo? Y los papás hasta la fecha dicen, hacemos esto para acordarnos de cuando pasamos nosotros por el desierto 40 años. Y incluso pueden ver las estrellas a través de las enramadas ahí. Y ellos pueden explicarles que Dios creó los cielos y la tierra. Entonces, la fiesta de tabernáculos era de festejar la provisión de Dios en el desierto. ¿Qué comieron en el desierto? Maná, que era un pan que caía del cielo. ¿Y qué tomaban en el desierto? Agua que fluía de la roca. Un agua que vino de forma sobrenatural cuando Moisés pegó la roca. Ahora, ellos simbólicamente se acordaban en el día de tabernáculos esta provisión milagrosa. Incluso los sacerdotes ahí en Jerusalén, donde está el monte del templo, hay unas escaleras para llegar ahí y arriba hay piedras grandes. Los sacerdotes bajaban con cántaros de vacíos y bajaban al estanque de Siloé y llenaban los jarrones de agua y los cargaban del estanque de Siloé, subiendo las escaleras hasta el monte del templo. Y cuando llegaban allí arriba, ¿sabes qué hacían los sacerdotes? Tiraban el agua sobre las piedras y simbolizaba el agua que brotaba de las piedras en el desierto. Entonces, a esta escena, Cristo dice, aquel que tiene sed, que venga, ¿dónde? Que venga a mí a tomar. El que cree en mí, de su interior corra ríos de agua, aguas vivas. Un agua viva es una manantial que siempre está fluyendo. Todos tenemos una sed de Dios, pero muchos no se dan cuenta. ¿Te acuerdas de la mujer samaritana? En Juan capítulo 4. Vamos a leer un poco de su historia. En Juan capítulo 4, Jesucristo, cansado del camino, ve a una mujer samaritana que está tomando agua. Jesús le dijo, versículo 13, Juan 4, 13, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has respondido, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoran. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Ahora, esta mujer que está ahí en el pozo, y dice, Jesús, el que toma del agua que yo le doy, no tendrá sed jamás. Y la mujer dice, me parece muy buena, que es como una tinaco en el techo que viene en el camión de agua para surtir todos los días, para que no tenga que cargar el garrafón, o cargar la cubeta. ¿Cómo es eso? Y no entendía que era algo espiritual. Así mucha gente, como esta mujer, no se dan cuenta que tienen un vacío espiritual. Y quieren llenar con una mujer, otra mujer, otra mujer, otra mujer, otra mujer. Y la mujer con quien están viviendo no es su esposa. Y todavía queda un hueco. Leí un reporte de los italianos que los hombres pasan la mitad de sus ingresos con la casa chica, buscando la amante. La mitad de sus ingresos es mucho dinero. Y siempre, ya que conquistan otra mujer, están ahí un rato, después, ¿qué hacen? Buscan otra. Y ahora, desafortunadamente, se puso de moda que los hombres hacen, las mujeres hacen lo mismo. Y esa mujer tenía, ¿cuántos? ¡Cinco! Pero no era suficiente. Tiene el sexto ahí viviendo con ella. Pero tampoco era suficiente porque quería más. Y así es la carne. Es como los tres pescadores extraviados a alta mar con una sed tremenda que toman agua salada. No satisface. Y mucha gente no se dan cuenta de eso. Hoy día hay una gran hambre de Dios. Y la gente quiere tener propósito en su vida. La gente quiere sentir satisfecha. Quiere sentirse realizada. Pero creen que en la política, en la manifestación, en mostrar que nosotros sí podemos. Y nosotros vamos a echar una broncota y lograr lo que queremos hacer. O que vamos nosotros a poner un negocio y vamos a empezar en ese negocio y vamos a tener otro negocio y vamos a ser ricos y creen que con el dinero van a ser felices. Pero esas cosas no satisfacen. Ya después que tuviste éxito en un negocio, ya quieres otro y otro y otro. ¿Y cuánto dinero es suficiente? Preguntaron al hombre más rico del mundo, ¿cuánto dinero es suficiente? ¿Cuánto dinero necesitas para ser feliz? Le preguntaron. ¿Sabe qué respondió? Con un poquito más. El hombre más rico del mundo. Entonces, la carne no se va a dar por satisfecho nunca. Por ver los jóvenes que se van metiéndose en la droga. Y dicen, pues yo no soy drogadicto. A mí no me gusta, ¿ves? Agarraron cuando una pastilla ahí porque me pone de onda para la fiesta. O nomás un poquito, ahí no vas a ver cuando están los cuates. Y ya después, como les gusta la sensación, pues ya están pensando dónde comprar más. Y están pensando, ay, pues hay una cosa nueva, cristal, uy, qué padre. Y voy y el crack, y esas cosas que de repente están ya dependiendo de la droga para sentir la satisfacción interior. Pero va pasando. Está hablando con una persona hoy. Y su hijo le va en las apuestas. Apuestan sobre caballos, apuestan sobre partido de fútbol. Apuesta sobre todo. Y es un vicio. Y ya después se mete ahí, ya después siente la sensación a ver si ganamos. Y pierden su dinero. Y no da satisfacción. Por eso yo digo a los jóvenes, si quieres realizarte, busca a Cristo. Y vas a estar realmente feliz. Si no me creen, voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos aquí que han encontrado a Cristo son realmente felices? Levanta la mano. Ahora búscalo alrededor, a ver las manos arriba. ¿Ya ves que sí? Cristo realmente satisface. El mundo no te ofrece. Sí, un rato en la fiesta. Ay, sí, en la fiesta soy el mero mero. Ahí estoy yo. Con mi chamarra de piel y mis anillos de oro y joyas. Ahí estoy. Con mi sombrero de vaquero, mis botas así de piel de, no sé, víbora. De iguana con víbora, no sé. Y ahí se sienten ahí con la camisa abierta hasta aquí, el pantalón y puro cadenas ahí, todo. Con el sombrero. Mira, Cristo es lo único que te puede satisfacer. Y mira, La verdad es que vemos aquí en ese Salmo, si quieren regresar conmigo, a veces hay dificultad, a veces sentimos desanimados, y a veces hay gran dificultad en la vida del cristiano. Pero gracias a Dios que por la fe podemos lograr esta gran satisfacción de servir a Dios. Salmo 42. Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras que me decían todos los días, ¿dónde está tu Dios? A lo mejor te ha pasado a ti. Nosotros estamos creyendo en Dios y de repente hay pruebas en nuestra vida. Y lo que queríamos ver, lo que queríamos lograr, no se hace y la gente dice, ay, a ver, ¿dónde está ahora tu Dios? ¿Qué pasó? Tú dices que eres cristiano y mira cómo te va. Son pruebas. La Biblia dice que Dios prueba nuestra fe para que sea más fuerte, más refinada nuestra fe. 4. Me acuerdo de esas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios. Está hablando un salmista que es ministro. Los conduje hasta la casa de Dios, entre voz de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Ahora, aquí es la depresión. La depresión es una cosa que está tomando por fuerza las multitudes. Está apoderándose sobre todo los jóvenes, y que sienten un vacío, se sienten solos, se sienten una tristeza muy profunda. La depresión es cuando tienes una tristeza profunda al amanecer, al acostar, a todo el día, y no se te va. Y hay mucha tristeza hoy día porque la gente ve las noticias y ve todo lo que está pasando y dicen, ¿cómo es posible? Tanta bronca, tanta injusticia, tanta muerte, tanta guerra. ¿Cómo es posible? Es importante saber que todos pasamos por la depresión a vez en cuando. Pero no nos quedamos ahí. Dice David, o el salmista, hablando de su alma, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía, Dios mío. Entonces, él tiene fe que se va a levantar. En la alabanza se va a levantar como alas de águila. Por eso traigo mi corbata de águila hoy, porque soy muy bíblico. Con alas de águila nos levantamos con nuestra fe, a pesar de las pruebas. Y ahora, aquí está siendo el salmista honesto con Dios. Dice, Dios mío, mi alma está abatida en mí. Ahora, él está siendo honesto con Dios. Mire, me siento turbado, me siento mal. Está abatida mi alma dentro de mí. Pero me acordaré, por tanto, de ti en la tierra de Jordán. Eso es donde fluye el río de bendición. Y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Ahora, el monte Mizar en hebreo literalmente es pequeño. En las cosas pequeñas que Dios hace, también podemos alabarle y acordarnos. Mire cuando proveyó, cuando no tenemos comida y nos llevaron una despensa a la casa de nuestros hermanos. Mire qué bueno es el Señor. Él lo va a hacer otra vez porque confiamos en Él. Aún en las cosas pequeñas ha sido fiel Dios con nosotros. Un aviso. Abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Cuando vienen pruebas, a veces vienen en olas, una tras otra, tras otra. Y decimos, Señor, ¿qué ondas? ¿Qué ondas? ¿Qué olas? ¿Por qué están pasando esas ondas y olas sobre mí? Ahora, ayer estuvimos ahí en la playa, en el surf, mi hijo y yo. Y era muy divertido porque había un huracán, se llamaba Sergio. Me cae muy bien Sergio porque iba a ir rumbo a Cabo San Lucas y decidió cambiar el rumbo y se vino para Acapulco. Y levantó unas olas grandes. Y ayer mi hijo y yo queríamos agarrar las olas grandes y nos metimos en el mar abierto a agarrar las olas grandes del huracán. Pero no podíamos porque las ondas y las olas pasaban encima de nosotros. Ya ves que andamos ya a punto de meternos ahí. Otra vez las olas nos arrastraban hacia la playa. Y yo, la verdad, después de media hora luchando y batallando para salir, ya me di cuenta. Me senté en la tabla y dije, no puedo ya. Así estaba yo. Pero mi hijo ahí estaba queriendo salir, queriendo, y pobrecito, dándole duro. Bueno, yo también le voy a dar duro porque no voy a dejar a él solito en la ola grande. Y yo me metí detrás de él. Y por fin salimos. ¿A dónde están las olas grandes? Y efectivamente nos metimos en unas olas grandes y vámonos. Y el tubote ahí subimos, mi hijo y yo, así divertido. Y así pasa el cristianismo. A veces cuando vienen las bendiciones más grandes, es cuando más difícil es llegar a ellas. Y las olas llegan en tu contra. Y las olas llegan y nosotros hacemos, ¿cómo se llama? El clavado del patito abajo de las olas para que subes, sales, tienes que ir abajo porque la turbulencia está ahí, tienes que ir abajo la ola para salir. Pero ya después de ser tan cansado, ya ni ganas ni para hacer todo ese movimiento y trabajo, ¿no? me pega la ola, bueno, vamos. Y hay cristianos así. Ah, ya no me importa, viene otra ola, bueno. Mira, ánimo, dice aquí el salmista, aún he de alabarle, Dios mío. Y mira que dice al final, dice, pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciendo cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbes dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¡Es la posición de fe! Que aunque vengan las olas, yo voy a salir, yo sí voy a recibir. Es lo que Dios tiene preparado para mí. Hay que perseverar. La vida cristiana es una vida de trabajo. No es para flojos, no es para débiles, debiluchos. Es para los fuertes que toman las promesas de Dios y dicen, Dios está conmigo, yo voy a llegar al lugar de bendición. Entonces, cuando vienen las olas en nuestra contra, y toda esa resistencia es porque vienen bendiciones grandes. Y tenemos que acordarnos, cuando nos sentimos tristes, nos pasa a todos nosotros, aún he de alabarle. Ponle una música cristiana en tu casa. Compra una cosita que tienen los audífonos ahí. Ponga el disquito ahí de alabanza o cassette. Alábale. La alabanza de Dios cambia todas las cosas.
¿Buenas noticias? No, la verdad no son.
¡Son buenísimas noticias! Yo una vez andaba extraviado. Una vez andaba perdido. No sabía de qué se trataba la vida. Había comprobado éxito en las cosas del mundo. Había buscado el amor, pero en todos los lugares equivocados. Y un día llegué a un lugar y sentí que estaba en casa con personas que estaban alabando a Dios, cantando un Dios vivo y verdadero. Y sentí un poder y mi vida cambió. Me enamoré de Jesucristo y de repente mi vida tenía propósito, tenía chiste. Y encontré que Cristo es la neta del planeta. Y vivir esa vida sin Cristo es el error más grande que podemos cometer. Porque Cristo vino a este mundo, fue clavado en la cruz, le golpearon tremendamente. Y todo hizo porque te ama y te está esperando en la reunión de los cristianos. Te invito. Aquí al Centro de Ensenada, Riverol, esquina calle Octava, domingo a las 11, miércoles a las 7, te esperamos.
Soy feliz, tocaron a mi puerta, telegrama de amor al corazón. Tengo nuevas citas en mi agenda, me aburrí.